siempre con el diario del lunes como que es un poco más fácil hacer el análisis, ¿verdad? Pero si algunas cosas se hubiesen hecho o se hubiese ajustado un poco más la maquinaria, creo que podríamos haber alcanzado un poco más de representantes de la Cámara. De todas formas, como alianza conseguimos dos senadores, uno del Encuentro Nacional y uno de Hagamos, y dos diputados por el Departamento Central, uno igualmente del partido Hagamos y uno del Encuentro Nacional. Katia hizo una elección excelente, una mujer luchadora que lógicamente conquistó la atención de la ciudadanía. Eso se refleja en el resultado que tuvimos en las listas. Yo estoy muy satisfecho. Sí, creo que podríamos haber conseguido un resultado un poco mejor si todos hubiesen entendido la dinámica de la elección. A lo que yo por lo menos aprendí en las municipales, me dejó muchas lecciones de la elección que tuvimos y traté de replicar eso ahora. De todas formas, estoy satisfecho, pero sí me queda el saborcito que creo que podríamos haber conseguido un poco más de espacio para representar a la ciudadanía.
De acuerdo a tus comentarios, puedo inferir de que vos hubieras estado de acuerdo en que todos los opositores vayan en una sola lista, teniendo en cuenta que este sistema castiga a las listas pequeñas y premia a la lista grande. El ejemplo más paradigmático es el Partido Colorado. Pero aún así, leíste bien, leíste a tiempo, leíste el manual correcto e integraron una lista, porque si iban como Hagamos, tus posibilidades eran remotas, Patrick.
Bueno, yo creo que de seguro íbamos a hacer más votos, no sé si iban a ser suficientes para alcanzar en un partido, en una lista con no tantas personas que sean conocidas. Lógicamente la figura más visible siempre va a absorber votos de los electores. Nosotros hicimos, por lo menos yo hice un gran esfuerzo de hacer una atracción a la 9, mi vía pública, mi cartelería, mis redes sociales, hacía énfasis a la 9, a diferencia de lo que hacen los partidos grandes, que su lista, en el caso de la 1 y la 2, era más chiquito y la opción más grande. Yo planteé diferente, yo planteaba la lista grande, porque el mayor problema que nosotros encontramos de haber hecho recorrido, sobre todo en la época electoral, durante estos 4 años y medio y pasado, y obviamente siempre estuvimos viajando y cerca de la gente, pero ya en énfasis en la campaña, lo que encontramos es que la gente todavía le confunde el sistema de votación de las máquinas electrónicas, le cuesta mucho encontrar, porque acordate que la primera pantalla en el caso del Senado no tiene cara, es simplemente color y lista, y durante los últimos 100 años se votó lista 1 y lista 2, ¿verdad? Por decirlo de una manera, mayor proporción, claro que siempre dio otras opciones. Entonces el mayor desafío era que la gente asocie las candidaturas primero a lo que es la lista, el color y la opción, o sea, a la opción como nombre. En nuestro caso se denominó Alianza Encuentro Nacional, que es lo que acordamos en el momento de la composición de la alianza, porque entendíamos de que era el nombre más conocido dentro de las nucleaciones. El Movimiento Despertar tenía, no sé, 1 año, 2 años, hagamos para ese entonces, que fue el año pasado que habíamos hablado, tenía 6 años de vida, y el Partido Encuentro Nacional tiene 30 años. Entonces lo lógico y lo pragmático de una elección tiene que ser, lógicamente, la planificación de una elección tiene que ser pragmática y basada en lo que creemos. Era el nombre más adecuado para la alianza, porque era una marca ya mucho más instalada, tuvo una candidatura presidencial importante al comienzo de los 1990. Entonces, me parece que sí, yo creo que se podría haber conseguido un resultado mucho mayor, tanto lógicamente también no solo en colegiados, sino en las chapas presidenciales, si se hubiese unificado mejor la oposición, ¿verdad? Eso es una realidad. Lógicamente ahora hay que hacer de nuevo números y vamos a encontrar una inmensa cantidad de votos que van a quedar sin representación al hacer cálculo, lo más digo. Digamos que una banca es 50.000, si alguien hace más de 100.000, pero no alcanza la tercera banca, ese voto queda ya sin representación en cuanto a lo que es número. Como pasó en las municipales, ¿verdad? En Asunción hubo más de 40.000 votos de desperdicio, como se dice dentro de la jerga política, que no alcanzó para bancas dentro de la Junta Municipal. Yo creo que en esta elección de nuevo va a pasar así. Y sí hay muchos resultados que son electoralmente importantes, como por ejemplo el de Cruzada Nacional, ¿verdad? Se estimaba que tenga un resultado muy importante, pero el resultado final es mucho más de lo que realmente la gente que hace encuestas y que hace un poco número calculó.
Sí, es así. Patrick, volviendo un poco al proyecto que ustedes plantearon para las cámaras de senadores y diputados, ¿cómo definirías territorialmente tu equipo de trabajo, este equipo político? ¿Te parece que hay zonas donde ustedes son más fuertes? ¿Y cuáles son esas zonas?
Bueno, yo creo que principalmente Asunción y Central, ¿verdad? Ajá. Que es el eje más donde se trabajó.
¿Cómo?
Sí,
más urbano.
No, de hecho, sí, yo si tuviese que catalogar el electorado, diría de zona urbana, no solamente Asunción y Central, pero sí se hizo en lo que es campaña política un esfuerzo adicional, o se concentró el mayor esfuerzo entre Asunción y Central, en todos los distritos de Central, lógicamente, y en la capital. Pero de todas formas se consiguieron votos en diferentes lugares, como el departamento Itapú, Alto Paraná, hubieron un poco de votos también en básicamente en todos los departamentos, porque sí había algunos candidatos con arraigo regional, como por ejemplo Pablo Reicher, que es de Amambay, fue dos veces senador, fue gobernador, fue ministro de deportes. Entonces él, lógicamente, tenía mucho arraigo en el departamento de Amambay. En mi caso particular, a ver, cuando nosotros estábamos haciendo la proyección, yo siempre supe que Katia, pues, tiene una visibilidad mucho mayor, tiene una lucha mucho más de confrontación, tiene un nivel de conocimiento mucho más alto, que son cosas que se tienen que evaluar en una candidatura. Pero internamente mi pelea, que no era con Katia, era contra un candidato que tenía una candidatura presidencial de respaldo en cuanto a lo que es estructura, gira, qué sé yo, todo lo que implica o todo lo que tiene una campaña presidencial fuerte, como lo gigante fue el de la Concertación. Y también era, pero dentro de un mismo equipo y no como enemigo, sino en la pelea, los gigantes, del sistema particular del voto presidencial, con el amigo Fernando, que es un presidente de un partido de 30 años, tienen creo que más de 40 concejales en la República del Paraguay. Y como ya te dije, también con Paulo, ¿verdad? Que es más o menos como se ordenó finalmente la lista hasta ese punto. Después se dio muchas otras personas, representantes de diferentes sectores, de la sociedad civil, de sectores, qué sé yo, gastronómicos, del derecho y cosas por el estilo. Pero ese fue más o menos un poco la pelea electoralmente hablando, no en el trato humano, porque te tengo que decir que siempre tuvimos una relación excelente entre todos, se trató de colaborar de la mejor forma posible. Se hicieron algunas actividades en conjunto, la planificación sí, yo creo que se pudo haber mejorado en cuanto a la división de territorio. Esto tiene que ser una gran enseñanza, ¿verdad? Para proyectos futuros, donde lo que hace el Partido Colorado y el Partido Liberal, que le ayuda a los gigantes a poder conseguir la mayor fracción de votos, es que se dividen los territorios. Que no significa que vos no puedas hacer campaña en otro departamento que no sea el designado, pero sí se ponen metas por departamento, por candidato. Y eso hace que se traccione a la bolsa general una mayor cantidad de votos, y lo que antes eso se refleja en un resultado. Si es que lo vamos a hablar de una perspectiva ya analítica, política, de cómo definir una estrategia, me parece que eso es muy válido y está más que comprobado que funciona.
Patrick, tengo que hacerte una pregunta más relacionada a tu partido y después ya entrar en el tema netamente político. Dentro de tu alianza, la Alianza Encuentro Nacional, que te decía, se hizo desde mi punto de vista bien porque lograron articular voluntades de varios partidos y varios actores. Es cierto lo que decía, una lista seductora fue la lista de ustedes. Sin embargo, se impuso el 1-2, Katia 1, Patrick 2. Eso demuestra también el trabajo legislativo. Esta vidriera que significa estar expuesto a consideración de la ciudadanía dentro del curul del Congreso te permite ser más conocido que seguramente varios de tus compañeros. ¿Qué posición, qué opinión te genera cuando el presidente electo Santiago Peña dice que la CEPRELAT fue utilizado como garrote?
Bueno, yo primero había que entender el contexto general de lo que está diciendo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que trabajar es reforzar nuestras instituciones y de que las instituciones funcionen de forma independiente y no bajo el liderazgo o la presión del sector político, tanto del ejecutivo como del legislativo o de cualquier o del otro poder del Estado. El norte que nosotros tenemos que tener, Federico, Víctor y tu audiencia, es trabajar en la institucionalidad de la República. Si nosotros queremos hablar de un Paraguay más grande, un Paraguay más justo, un Paraguay que funcione mejor. El mayor esfuerzo que nosotros tenemos que poner en nuestra acción, en nuestra decisión, en los proyectos, en la forma de ejercer el gobierno por los siguientes 5 años, es darle fortaleza a nuestras instituciones. Es una de las mayores debilidades que yo personalmente entiendo y aprendí durante este tiempo. Salvo algunas excepciones, todavía las instituciones son muy pendientes de la voluntad o de la intención de la clase política. No digo solo de un color, le digo la política en general, no hablo de un partido en específico. El norte tiene que ser reforzar las instituciones, el norte tiene que ser darle fuerza a las instituciones para que hagan, y en el caso de la CEPRELAT, un organismo tan importante como hay en el Paraguay, que hace la evaluación de ciertas actividades ilícitas en cuanto al movimiento de dinero, etcétera. Me parece que lo que tenemos que apuntar es a darle mayor fortaleza, a darle mayor autonomía, y lógicamente que eso se refleje en un trabajo que pueda hacer de que los actores de toma de decisión obren de forma correcta, y eso se representa de nuevo a su vez en un beneficio para la ciudadanía. Yo entiendo que la política es servicio, yo entiendo que la razón por la cual nosotros nos metemos fuera de lo que son nuestras peleas internas, que ese es el día a día, sino el resultado que nosotros tenemos que buscar es conseguir una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Es una de las razones por las cuales yo entiendo que existe un Estado.
Cuando ven que no tienen mayoría en la Cámara de Senadores, como sí lo tienen en esta legislatura, porque el Partido Colorado en principio tendría 23 parlamentarios, el trabajo va a ser complicado. No siempre los proyectos, las ideas van a salir. Para ustedes que tienen ya experiencia respecto a los nuevos senadores o primerizos, como yo les suelo llamar, es muy importante. ¿Crees que se puede aglutinar lo que no fue posible en las elecciones, hacerlo ahora en esta legislatura, tratando de cohesionar lo más posible a todos los partidos de la oposición, Patrick?
Bueno, ahí vamos a tener que ver eso ya con el desarrollo del baile, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Vamos a tener que ver cómo arranca el periodo, cuáles son las posiciones que tienen, sobre todo entendiendo que en el Senado realmente cada uno es cacique de su banca, y lo que se hace es se junta de acuerdo a las bancadas. Hay una fuerza natural de la victoria que es del Partido Colorado hoy, a razón del Ejecutivo, y a razón también en el Legislativo. Yo creo que el primer año va a ser un año muy controlado por el Partido Colorado en cuanto a lo que es el poder político dentro de la Cámara, pero eso luego se va dividiendo en diferentes bancadas dentro del Partido Colorado. El Partido Colorado tiene 23 senadores, va probablemente tomar una decisión en conjunto en esta primera elección de mesa directiva, pero posterior a eso ya se va nuevamente juntando los grupos específicos que hayan llegado, o legisladores nuevos, porque hay unos cuantos legisladores nuevos en el caso del Senado que entraron del Partido Colorado. Se van formando las bancadas diferentes, de acuerdo a eso se va migrando cómo se organiza el tablero, y eso otra vez a su vez es por tema específico, de acuerdo al interés que tiene cada nucleación política o en específico cada bancada que tiene. Fíjate lo que vos preguntás en la oposición, yo creo que es un ejercicio que se tiene que hacer. Ahora vamos a tener que conocer primero a las particularidades o el carácter de cada legislador que hay. Hay muchos legisladores que yo particularmente no le conozco, ¿no? Hay que ver cuál es la hoja de ruta que ellos marcan y cuál es el tipo de ejercicio del cargo que van a querer desarrollar. Si va a ser un ejercicio constructivo, si va a ser un ejercicio destructivo, si va a ser un ejercicio meramente mediático, si va a ser un ejercicio realmente de tratar de consolidar una fuerza en la oposición. Eso lleva un poquito de tiempo, ya lo vamos a ver seguramente en los primeros 2 meses, ya julio, agosto, vamos a ir conociendo un poquito la identidad, el carácter de cada legislador. Hay muchos que lógicamente ya conocemos, hay diputados que vienen a la Cámara de Senadores. Entonces, hoy poder decir de que se va a poder juntar toda la oposición sin primero pasar por una etapa de diálogo, una etapa de cierto consenso, porque no es solamente juntarse, hay que juntarse sobre un mismo norte, sobre un mismo ideal. ¿Cuáles son los proyectos que nos unen para que nosotros vayamos a impulsar y hacer fuerza? Ese es un proceso que va a llevar un poco más de tiempo. Hoy todavía está en juzgamiento, no creo que se pueda hacer ningún tipo de reunión en ese sentido. Va a ser ya seguramente cuando asumamos la nueva camada de 45 senadores y senadoras, conocer la identidad y sobre todo la hoja de ruta. Puede ser de que a muchos legisladores dentro de la oposición no les interese sumar fuerza y que el enfoque sea otro, que sea un enfoque mucho más mediático, que sea un enfoque mucho más de impulsar ciertas ideas. Eso va a depender realmente de cómo se vaya desarrollando el ejercicio de cada una de las 45 individualidades, y en base a eso sí ver. Yo creo que sí hay que sumar fuerzas, lastimosamente en muchas ocasiones no se pudo hacer durante este periodo por la disparidad de criterios sobre ciertos proyectos o la falta de realmente definir algunos proyectos específicos para beneficio de la ciudadanía que podrían habernos aglutinado en una fuerza más ordenada, y lógicamente una fuerza más ordenada también tiene mucho más peso propio en la Cámara.
Patrick, si hubiera, creo que va a haber espacio para las distintas agendas políticas, desde luego, esa es la función del parlamentario. Si vos tuvieras que definirnos hoy aquí en el programa, ¿cuál va a ser el primer punto de la agenda parlamentaria de tu equipo político? ¿Cuál sería, Patrick?
Bueno, yo tengo presenté muchos proyectos de ley, muchas son ley de la nación. Yo quiero primero que nada darle continuidad a los proyectos que todavía están en estudio dentro de nuestras comisiones o los que todavía no entraron a estudio dentro de las comisiones. Tengo algunas propuestas de campaña. A mí me gusta mucho hacer mi mejor esfuerzo para tratar de cumplir lo que digo. Yo tengo tres propuestas específicas que es la que quiero trabajar. Una es realizable de forma rápida siempre y cuando el Pleno apruebe, y otras dos son más generales porque implica un ejercicio o realmente una revisión integral de muchos pasos en cuanto a lo que es la inseguridad. Hablamos desde la inseguridad en la calle hasta la reforma del sistema penitenciario para que pensemos que deje de ser un centro de formación de delincuentes y realmente se transforme en un centro de formación de compatriotas que están cumpliendo su pena y que puedan ser realmente efectivamente insertados en la sociedad civil. Y no como digo siempre, y lo digo como un ejemplo nomás, de que una persona que entra por robar una gallina sale siendo un delincuente profesional, tiene que ser al revés. La sociedad paraguaya se cierra mucho a las personas que terminan de cumplir su pena. Nosotros hoy tenemos que pensar en una reforma al sistema penitenciario integral, de que las personas que están cumpliendo su pena ahí puedan salir y ser reinsertadas. Eso no tiene que ser solamente en un discurso, sino que tiene que ser en un proceso interno durante el tiempo que están ahí. Tenemos que pensar en facilitarle alguna suerte de modelo cooperativo. Me contaba, lo que pasa es que las campañas tienen una gran oportunidad de poder recorrer todo el Paraguay y conocer a mayor profundidad la necesidad de la gente. Y me contaba un amigo en uno de estos recorridos de que en una ciudad en particular había una gran necesidad, y parece sencillo, pero yo lo veo con un efecto social muy importante, por eso que creo en esta idea, y es una de las que voy a impulsar. Lógicamente tiene que ser con el Ejecutivo, no es solamente el Legislativo, nosotros no gobernamos sobre lo que es el sistema penitenciario, pero me contaba este señor en un barrio de diferentes casas sociales, había una gran necesidad de tener muebles, y resulta que había un solo carpintero, y ese carpintero no daba abasto, y esta persona me decía, en la regional que tenemos acá, tenemos una gran cantidad de presos que podrían hoy tener un taller dentro del recinto penitenciario, y donde podrían ellos estar aprendiendo carpintería, por ejemplo, y nosotros podríamos haber adquirido desde ese centro penitenciario esa gran necesidad que teníamos hoy de abastecer un proyecto de viviendas sociales que teníamos acá, y que iba a tener mucho efecto, iba esa gente a aprender un nuevo oficio que le iba a poder servir el día que salgan y cumplan su pena. Igualmente se podría hasta pensar en recibir recursos económicos que podrían solventar parte del costo de que ellos estén ahí. O sea, hay realmente demasiadas cosas para hacer, Federico y Víctor. A mí me motiva mucho la política, porque no es solamente construir leyes y lógicamente controlar el gasto público, que es parte principal de nuestro trabajo, pero también las articulaciones políticas son parte del ejercicio que nosotros tenemos que llevar adelante. Esa es una de las ideas que yo quiero hacer. A mí sí quiero, como proyecto específico, respondiendo a tu pregunta, quiero cerrar una ventana que tenemos hoy en la ley de la función pública, que permite que nosotros los políticos, y yo tengo cargo público hoy, soy político, no puedo decir otra cosa, bajo la figura de cargos de confianza, de que podamos seguir contratando parientes. Hoy una parte importante de la sociedad paraguaya no quiere que ese hábito continúe siendo, entonces tengo una propuesta legislativa que es uno de los primeros proyectos que voy a presentar para cerrar definitivamente. Existe una ley que restringe esa posibilidad, pero la parte en cuanto a lo que habla de cargo de confianza queda como una ventana, una puerta abierta todavía que se mal utiliza. Y sí me gustaría mucho trabajar en lo que te estaba diciendo en cuanto a lo que es la inseguridad, pero una perspectiva integral de todos los procesos que lleva eso. No es solamente reforzar LINCE, que es lógico, que es algo que también creo que es importante. Llevar adelante un proyecto de ley de la reforma de la policía, como ya se presentó con otro colega, fue el impulsor principal, el senador Fidel. Eso es algo que yo creo que es importante, que la policía deje de tener una visión de tiempo para ir atendiendo, y sin que sea por mérito cómo funciona en el sector privado, cómo funciona en la vida en general. Y otro eje que quiero dedicarle, y me va a llevar 5 años probablemente, es un esfuerzo o realmente un acompañamiento más eficiente al sector emprendedor. Yo vengo antes de haber sido senador del sector privado, abrí mi primera empresa a los 19 años, desde ese entonces siempre tuve alguna empresa chiquita, otra mediana, alguna otra más grande. Conozco lo difícil que es emprender en el Paraguay, el poco acompañamiento que hay en el asesoramiento técnico especializado, y ni hablemos siquiera del acompañamiento financiero. Existen algunas iniciativas, pero lejos están de que sean eficientes. Entonces a mí me gustaría poder cerrar este siguiente periodo mirando hacia atrás y que haya hecho o que haya colaborado conjuntamente, ya sea iniciativa del legislativo en conjunto con el ejecutivo, de que podamos haber dejado un gran aporte en cuanto a lo que es la inseguridad en nuestro país, que le tiene en zozobra a la sociedad paraguaya, pero también que podamos tener o que hayamos colaborado en haber iniciado muchos procesos, ya sea acciones políticas con el ejecutivo o proyectos de ley, de un apoyo más directo y efectivo hacia los emprendedores, que mal y pronto de nuevo vuelve a ser, pues, es el sector que genera entre el 70 y 80% de todos los cargos, de todos los puestos de trabajo que hay en el Paraguay. Y a mí lo que me dijeron Federico y Víctor en esta campaña, el mayor reclamo, primero que nada, por lo menos lo que a mí me tocó, es la falta de oportunidad. La gente lo que quiere es un trabajo, quiere un laburo, quiere la posibilidad de poder ganar plata para poder realizarse, para poder llevar adelante una vida más digna, y lo que hace con eso poder tener también mejores condiciones para su familia. Eso es una responsabilidad que yo voy a llevar durante este periodo, porque me parece demasiado importante que sean enfoques que tenemos que impulsar desde la posición que hoy nos toca por decisión del pueblo paraguayo en las elecciones pasadas.
Patrick, vos sabes que recién estuviste hablando sobre el tema CEPRELAB y me quedó picando ese tema, porque el presidente Peña habló al respecto en última hora y dijo la CEPRELAT, la CEPRELAT ha sido utilizada estos últimos 5 años como garrote político. ¿Qué opinás al respecto?
Si esas fueron sus expresiones, me parece desacertada, porque lógicamente lo que tenemos que buscar, como te dije al comienzo, es que las instituciones tengan mucha más autonomía y que sean realmente más eficientes en su trabajo. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que revisar en cuanto a la CEPRELAB. Hemos discutido durante estos 5 años, interminables meses, interminables veces dentro del Congreso, cuando se habla de que una persona, un ciudadano a pie, como se dice, va a cambiar $100 y le hacen un problema como si fuese que es un contrabandista internacional o un narcotraficante internacional. Y sin embargo vimos durante todo este tiempo la cantidad de casos que pasaron desapercibidos a los ojos de este organismo de control. Entonces me parece que es una opinión desacertada desde ese punto de vista. Yo creo que lo que sí hay que hacer es reforzar instituciones como esta y como otras que tienen también la misión. Hoy tenemos muchísima esperanza en cuanto a lo que es la Fiscalía General del Estado. Hay un nuevo fiscal, aparentemente se está moviendo mucho por lo que estoy viendo en medios de comunicación. La ciudadanía hoy renueva su esperanza en la Fiscalía, de que sea más eficiente, de que dé más respuestas, sobre todo que tenga las puertas más abiertas, que es lo que me tocó a mí cuando juró nuestro nuevo fiscal general decirle, ¿verdad? Hoy la ciudadanía lo que quiere es que las cosas se sepan, que se vea cuál es el estado de las cosas, cuál es el avance de las cosas, y en ese sentido los gigantes tenemos que lograr todo lo que estamos al servicio de la República.
Muy bien. Senador Patrick Kemper, felicidades, éxito en tus funciones y por supuesto que realmente todos estos proyectos tuyos se hagan realidad en esta legislatura de 5 años. Muchas gracias, senador, muy amable.
Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Víctor. Ahí a tu equipo técnico y a toda tu audiencia. Mi mayor respeto siempre a las órdenes en lo que pueda colaborar.
Gracias, senador. Estuvimos con el senador Patrick Kemper, senador por el partido Hagamos, en alianza con el Encuentro Nacional. De ahí el nombre.